Arrancamos con este tema, la cuarta parte de Perdona nuestras deudas. Y leemos los versículos que tenemos como base, que está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Si usted no puede buscar los versículos porque está utilizando su teléfono o su computadora o su tablet, lo que sea que esté usando, y es ahí mismo donde lee la Biblia, entonces anote los versículos para que luego los pueda leer. Y si no, si tiene posibilidad de buscarlo en otra, en la Biblia de papel o en otro aparato, lo puede hacer. Entonces, los versículos clave que tenemos son Mateo 6, versículo 9 al 13, que dice así, Jesús está hablando. Ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, repasando, resumiendo lo que les hablé los miércoles pasados, vimos que esto es una enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos para orar. Ahora, les aclaré, los discípulos no sabían orar, claro que sabían orar, si eran judíos y los judíos oran tres veces por día, así que orar sabían orar. El problema era que la oración se había vuelto como un rito, como una costumbre, como una, pues, como pura repetición, o aún también lo utilizaban como, la oración la utilizaban para mostrarse más espirituales delante de los demás, ¿no? Entonces, Jesús le empezó a enseñar de otra manera, Jesús le empezó a enseñar de otra forma, y los discípulos cuando escucharon lo que Jesús les estaba diciendo, les dice, bueno, enséñanos a orar. Y Jesús le empieza a enseñar. Y arranca con una invocación inicial donde dice, Padre nuestro. Esta oración del Padre nuestro es conocida en todo el mundo, por los cristianos y aún hasta por los no cristianos. Y empieza con una invocación inicial, que es Padre nuestro. Ya ahí arranca Jesús revelando que la oración no es de personas que están en la tierra con un Dios que le está hablando, un Dios distanciado de nosotros. No, estamos hablando con alguien con el cual tenemos una relación maravillosa, espiritual, que es de padre a hijo. Cuando oramos tenemos que darnos cuenta que somos hijos de Dios y como hijos podemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre está dispuesto a oírnos. Padre nuestro. No me voy a detener mucho porque en lo que ya les expliqué, ¿no? Pero también dijimos que dentro del Padre Nuestro hay siete peticiones. Las tres primeras es en referencia a Dios, porque dice, santificado sea tu nombre, ¿eh? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, todo relacionado a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero las otras cuatro peticiones están tiene que ver con el ser humano, es en referencia al ser humano. Y de esas cuatro, las dos primeras se refieren a la victoria financiera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego, perdona nuestras deudas, donde estamos basando la enseñanza, ¿no? Perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, esas dos peticiones tienen que ver con una situación financiera, pidiendo la victoria financiera en la provisión y la liberación de las deudas. Y las otras dos que quedan tienen que ver con la victoria espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, hay una petición a Dios, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, donde le pedimos a Dios que nos ayude a no entrar en ninguna clase de tentación y también que podamos estar protegidos y liberados de todo mal. No quiere decir que no vamos a tener problemas, ni dificultades, ni tener que enfrentar adversidades. Claro que sí. Lo que tenemos a favor es que en medio de la adversidad, la dificultad o el conflicto o el problema, podemos clamar, perdón, podemos clamar pidiéndole a Dios que nos libere del mal, libéranos de esta situación, libéranos de esto que estamos enfrentando. Y luego esta oración finaliza reconociendo la grandeza de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que me da la seguridad de que a quien yo le estoy orando tiene la capacidad, tiene el poder para responderme, para contestarme. No le estoy orando a alguien para ver si puede hacer algo. Como si fuera un amigo o un familiar a quien le pido algo a ver si me puede ayudar, a ver si tiene la posibilidad. No, le estoy pidiendo a alguien, estoy hablando con alguien, estoy orando a alguien que tiene el reino, tiene el poder y tiene la gloria. Así que yo tengo asegurada una respuesta sobrenatural. Sé que aquel a quien le estoy orando, que es mi Padre Celestial, sé que tiene la capacidad, el poder y la fuerza para causar un milagro en mi vida, para causar un milagro en tu vida y en tu familia en el nombre del Señor. Y dijimos también que era tan importante el tema de la deuda para Dios y para Jesús, que Jesús le incluye la deuda en las peticiones de esta oración tan importante. Él nos manda a orar de esta manera, perdona nuestra deuda. Y acuérdese que la palabra deuda en griego, en lo que fue escrito, el idioma que fue escrito la Biblia, la palabra que se usa para deuda es la misma palabra que se usa para pecado y para ofensa. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, cuando uno peca para con Dios, está entrando en deuda con Dios. Está entrando en deuda con Dios. Por eso Jesús vino ¿a qué? A pagar nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda, pagó con su sangre preciosa nuestra deuda a Dios, no al diablo. No, Jesús no le pagó nada al diablo. Jesús vino a pagar la deuda que teníamos con Dios por haber pecado, desobedecido, de no haber hecho lo que Dios nos había mandado. Él pagó nuestra deuda. Entonces el pecado te endeuda con Dios. El pecado te endeuda con Dios. Y la ofensa te endeuda con las personas, con la gente que te rodea. Cuando tú ofendes, entras en una deuda con las personas porque comienzas a entrar en un conflicto y le debes perdón, le debes amor. Entonces, por eso la misma palabra para deuda significaba pecado o ofensa. Así que era algo importante el tema de la deuda. Y Jesús la incluye el tema de la deuda dentro de esta oración tan poderosa, tan conocida, que se ha hecho tan universal, la incluyó para que nosotros sepamos que podemos clamar a Dios por perdón de deuda. Podemos clamar a Dios para que nuestras deudas puedan ser perdonadas. Para que nuestras deudas puedan ser perdonadas. Así que no tengas problema de orar a Dios porque tienes deuda. ¿Tienes deuda? Habla con Dios. Porque hay gente que habla con el vecino, con el familiar, con el amigo, el compañero de trabajo, con el banquero, con los prestamistas, y les habla de su deuda para ver cómo solucionarla y no se la habla a Dios. Tienes que hablar a Dios. Jesús nos habilita para orar a Dios y decirle a Dios, Dios, ayúdanos a liberarnos de esta deuda, a que nuestras deudas sean perdonadas, a que podamos pagar la deuda, a que podamos salir de esta situación. Y Dios va a estar dispuesto a ayudarte. También les dije, también les declaré o les remarqué que Dios no creó la deuda. Dios no tiene nada que ver con la deuda. Dios no creó la deuda. Y tampoco creó al ser humano endeudado. Dios no creó a un ser humano endeudado, al contrario, Dios creó a un ser humano en abundancia. Ustedes se acuerdan que lo puso en el Edén donde había abundancia, ¿no? Bueno, Dios hizo un ser humano en abundancia. El ser humano se endeuda con Dios por el pecado y el pecado abre las puertas a la necesidad, a la maldad, a todo lo malo que existe hoy en la tierra. Y el ser humano comenzó a vivir en necesidades y en conflicto financiero. Pero Dios no creó la deuda. Así que la deuda no tiene nada que ver con Dios. La deuda al contrario, la deuda destruye todo lo bueno que Cristo estableció en tu vida. Todo lo bueno que Cristo estableció en tu vida. Cristo te libera, la deuda te esclaviza. Cristo te da gozo, la deuda te amarga. La deuda quiebra las relaciones, afecta las relaciones que tenemos. Una deuda con un familiar puede causar un conflicto familiar, que nos alejemos de los familiares o los familiares se alejen de nosotros. Puede causar un conflicto con las amistades, puede causar un conflicto con la gente que conocemos. Bueno, afecta a nuestras relaciones. Por eso hay que buscar la manera de ser libre de la deuda. Todos podemos tener deuda, todos podemos llegar a entrar en una deuda. El asunto que no nos quedemos con eso en nuestra vida, sino buscar la manera de ser libre, de pagarla, de liberarnos, de vencerla, de salir adelante en el nombre del Señor. El sistema de este mundo siempre va a tratar de mantenerte en un estilo de vida de deuda, siempre. El sistema del mundo está preparado para endeudarte, para hacerte vivir endeudado todo el tiempo, todo momento. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que tiene el sistema del mundo? ¿Cómo es que nos puede endeudar? ¿Cómo es que puede causar un estilo de vida así en nosotros? Bueno, porque trabaja con nuestra alma, trabaja con nuestras emociones, el alma donde se forma el sentido de necesidad y de ansiedad por las cosas. Por eso el sistema del mundo sabe que se puede crear dentro tuyo, te puede emocionar, o mejor dicho, si el sistema del mundo sabe y lo sabe, que puede emocionarte mucho con un producto, a tal punto que te crea una necesidad y una ansiedad, entonces saben que pueden tener tu dinero. Te hacen creer que necesitas este auto, que necesitas este teléfono, que necesitas esta casa, que necesitas esta marca de ropa, que necesitas este producto, porque si no, sin esto no puedes vivir. Bueno, te hace entrar en una, te crea una necesidad. Te crea una necesidad que es mentirosa y te crea una ansiedad por ese producto a tal punto que te lo hace desear y te lleva, aún antes de cobrar tu sueldo, ya a gastarlo con ese producto, porque estás en tu cabeza. Cuando cobre lo voy a comprar. En cuanto tenga un poco de dinero, lo voy a meter acá, voy a comprarme esto, lo voy a utilizar para aquello. El sistema del mundo todo el tiempo está haciendo eso. Por eso los productos duran cada vez menos. Para que tú tengas que comprar nuevamente ese producto. Antes duraban un montón. Antes las cosas no se gastaban tan rápidamente. Hoy en día se gastan, están hechas para gastarse. La ropa se te agujerea enseguida, se te gasta enseguida. Los celulares, antes le podías comprar la batería y se lo ponías tú. Se lo podías cambiar, ahora no. ¿Por qué? Porque están hechos para que cuando tengas problemas con tu batería tengas que comprarte otro. Bueno, así todas las cosas, los autos, lo que sea. El sistema del mundo está bien organizado para crear en tu alma una necesidad mentirosa y llevarte siempre a una ansiedad donde te meten deuda. Por eso Jesús metió la oración de la deuda dentro de esta oración tan poderosa, para que podamos decirle a Dios, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas porque la mayoría de ellas nos metemos nosotros por diferentes situaciones, pero es una decisión propia. A veces puede ser que haya una situación que otros nos crearon una deuda, pero mayormente ha sido descuido nuestro o porque le hemos permitido quizás a otro causarnos esa deuda. Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu alma. Es muy importante que tu alma prospere para que sepas cómo manejar la prosperidad en todas las cosas y para que sepas manejar aún la salud, porque hay gente que le pide a Dios salud. Dios le da salud y después desaparece de la iglesia. Desaparece de buscar de Dios. O Dios les pide, o le piden a Dios prosperar o provisión, o que los bendiga con un buen trabajo, o que los bendiga con un buen negocio, y luego cuando lo tienen se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque su alma no ha prosperado. Y cuando uno no prospera en el alma, es muy fácil que el diablo te engañe y te arruine luego en la economía y aún en la salud. Por eso el apóstol Juan dijo que debemos prosperar en todas las cosas y tener salud, así como prospera nuestra alma. ¿Qué es un alma prosperada? Un alma madura, fortalecida por la sabiduría de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, que nuestra alma se fortalezca a través de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. A veces en medio de las situaciones buscamos consejo por aquí, por allá, y quizás no. Quizás sean consejos buenos de alguno, pero no hay nunca un consejo tan poderoso como la palabra de Dios. La palabra de Dios está por arriba de cualquier palabra, de amigos, de familiares, de consejeros terrenales o de lo que veas en las redes sociales. Tú tienes que aprender la palabra de Dios porque Jesús dijo, en mi palabra ustedes pueden encontrar vida, pueden encontrar vida. En mi palabra pueden encontrar vida. Dios dice que su palabra es sabiduría para nosotros y es lo que necesitamos, que nuestra alma, nuestra mente tengan la madurez para tomar decisiones correctas, decisiones que nos bendigan, decisiones que nos direccionen hacia el destino correcto. Es muy importante eso. La falta, le dice la palabra de Dios, yo se lo leí, ¿te acuerdas? El alma sin ciencia no es buena, el alma sin ciencia no es buena, sin sabiduría. Y aquel que se apresura con los pies peca. No es por caminar rápido, no es por correr, sino el que se apresura a tomar decisiones incorrectas por las emociiones, por los sentimientos. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y yo me lo compro y se acabó. Y no le importó si arruinó su economía o la arruinó la economía de la familia, la economía del matrimonio, la economía de los hijos, a veces por los caprichos, los gustos desenfrenados. La falta de control sobre esos deseos te pueden crear grandes deudas, grandes conflictos financieros. Por eso Jesús, en este capítulo, donde habla de la oración, los primeros versículos, Jesús le enseña a los discípulos y le dice, guárdense, ustedes se tienen que guardar de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto por los demás, porque los fariseos, los saduceos, todos ellos están haciendo su propia justicia, oran para que lo vean, dan ofrendas para que lo vean. Entonces, una vez que lo ven, esa es la recompensa que van a recibir. Bueno, nosotros no tenemos que hacer las cosas buscando nuestra propia satisfacción, porque si no vamos a tener, esa va a ser nuestra recompensa. ¿Qué es lo que quería? ¿Usar tus finanzas para satisfacerte a ti mismo? Bueno, ya te has satisfecho. No puedes esperar otra cosa. Ay, Dios, ahora ayúdame porque yo me compré esto y ahora tengo un problema financiero, ahora tengo un problema económico. Ah, bueno, pero tú ya tuviste tu resultado. ¿Qué es lo que quería? ¿Que te vean el relojito nuevo? ¿Que te vean el autito nuevo? ¿Que te vean la ropita nueva? Bueno, ahí tienes tu resultado, si eso lo apuntaste. Y Dios no tiene problema en que tengas reloj nuevo, auto nuevo, casa nueva, y que tengas ropa nueva, lo que sea. No, no, Dios no tiene problema con eso. Lo que tiene problema cuando tú vives de eso, alimentas tu alma con eso. Alimentas tu alma con eso. Entonces, cuando tienes un descontrol en tu alma va a ser direccionada erróneamente y vas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, Dios dice, guárdense de hacer su propia justicia. ¿Por qué? Porque lo van a hacer para ser visto y entonces ahí tendrán su recompensa. Y por causa de eso quizás empeñas tu paz, la paz de tu familia, la paz de tu hogar, por un deseo caprichoso, por un deseo personal. Por eso más adelante en este capítulo Jesús enseña y dice, no se afanen por vuestra vida, que van a comer o que van a beber o por lo de por su cuerpo, qué es lo que van a vestir. No es que Dios dice, usted no planeen qué comer. No, 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 cuando le agarra hambre, salgan corriendo a comprar la comida. Cuando quieren vestirse, salgan corriendo a vestirse. No, no está diciendo eso. Cuando habla de que no se afanen qué van a comer o qué van a beber o qué van a vestir, lo que está diciendo que ese no sea tu ansiedad, que eso no te lleve a la ansiedad. Claro que puedes planear qué vas a comer mañana o la semana o la próxima semana. No hay problema en que planees eso, no hay problema en que planees lo que te vas a comprar para vestir. Lo que hay problema cuando permite que lo que todavía no llegó te domine, te enloquezca. ¿Y cómo hago para comprarme esto? ¿Cómo hago para comprarme aquello? ¿Cómo hago para tener esto? ¿Cómo hago para tener aquello? Y viviendo todo el tiempo así, que las cosas materiales te enloquezcan, que la comida o el vestido o las cosas materiales te enloquezcan. Lo importante es que tenga paz en tu vida. Con mucho o con poco tienes que aprender a tener paz. Tienes que aprender a tener paz. Y lo primero que tiene que haber en tu casa es paz. Es paz. No un nuevo vestido o linda comida, que no es malo que la tenga. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que pueda haber paz. Y en esa paz confiar en Dios. Porque Dios es tu padre. Y tu padre, de Él es el reino. De Él es la gloria y Él tiene el poder para suplirte. Y Él te dice que le ores a Él, perdona nuestra deuda, porque tiene el poder para liberarte, ayudarte, sacarte, bendecirte, direccionarte hacia el destino correcto para que tenga la victoria y la bendición en el nombre del Señor. Claro que sí. ¿Eh? ¿Vale la pena endeudarse tanto por algo que desea? Dice ahí mismo después, dice la palabra de Dios, todo esto está en Mateo 6, ¿no? El versículo 33, ¿qué dice? Un versículo muy conocido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces por correr atrás de las cosas nos olvidamos de Dios, y nos olvidamos de ponerlo primero a Dios y poner primero el reino de Dios. Pero después cuando tenemos problemas, el primero que queremos que nos atienda es Dios. Y sin embargo, un momento antes, al primero que lo mandamos a la fila, atrás era Dios. Y poníamos primero nuestras cosas materiales, nuestras cosas naturales, nuestros deseos, nuestro desenfreno, nuestros propios anhelos. Bueno, cuando tú empiezas a poner en primer lugar las cosas, y a dejarlo a Dios atrás, estás entrando en deuda con Dios. Estás entrando en deuda con Dios. La falta de madurez, y esto ya hablando de lo de hoy, ¿no? La falta de madurez en tu alma no solamente te puede ocasionar un problema financiero a través de la deuda, te puede ocasionar un problema espiritual porque te puede meter en deuda con Dios. Te puede meter en deuda con Dios, a quien tienes que tenerlo en primer lugar, a quien tienes que ponerlo en primer lugar. Vieron que la gente, a veces se lo digo, ¿no? Yo escucho a la gente, usted también lo habrá escuchado, cuando hablan de algo, de qué van a hacer mañana, qué van a hacer pasado, ay, primero Dios, dice, ¿no? Primero Dios. Y es una frase para mucha gente, el primero es Dios, simplemente una frase. Entonces, porque después en los hechos, Dios no es primero, a Dios lo dejan al último. Primero está el trabajo, primero está mi negocio, primero está que yo atienda mis cuentas, que yo solucione esto, que yo solucione lo otro, y luego si tengo tiempo voy a ir a la iglesia, entonces sí, porque cuando esté más tranquilo, pastor, cuando esté más tranquila, voy a ir a la iglesia, no quiero ir ahora porque tengo muchas cosas que atender. Bueno. No se dan cuenta las personas que al decir eso, lo que están diciendo, le están diciendo a Dios, ponte en la fila, ponte allá atrás, porque delante tuyo hay muchas cosas que tengo que atender, hay muchas cosas que están primero, mi trabajo, mi negocio, mi economía, mi finanza. La falta de madurez en nuestra alma no solo nos puede ocasionar un problema financiero, sino también un problema espiritual por deberle a Dios. De manera que podemos entrar en una situación con Dios que no es necesaria, no es necesaria. Como le venía diciendo, cuando uno va poniendo a Dios en la fila, hay gente, esto es lo que le decía, hay gente que por ahí uno le dice, ven a la iglesia, ven a la casa de Dios, sí, pastor, pero yo tengo que pagar deuda. Yo primero tengo que atender mi familia y tengo que atender mi casa, porque Dios no quiere que
pierda mi familia o pierda mi casa. ¿No? Y lo hace, suena bien, suena como correcto, pero hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Porque el que me dio la familia y el que me dio el hogar y el que me da la fuerza y el que me da el trabajo y el que me da o el negocio, lo que sea, es Dios. Es Dios. Y la gente no entiende eso. Creen que Dios es un extra en la vida. Creen que Dios es un accesorio que uno sumó en la vida. Bueno, yo nací, fui creciendo, estudié, me empecé a trabajar, me casé, tengo hijos, tengo familia, y bueno, y de repente sumé a Dios en mi vida. Sumé a Dios en mi vida y bueno, es un accesorio más y cuando puedo lo atiendo y cuando no puedo, no. No, al contrario, naciste gracias a Dios. Naciste gracias a Dios, es Él el que te ha dado vida. Es Dios el que te ha dado vida, el que ha permitido que nazca. Es Dios el que ha permitido que desarrolles tu vida, que puedas trabajar, que puedas estudiar, que puedas formar una familia. No es que Dios te lo encontraste como un accesorio, te lo encontraste por una cuestión espiritual que antes estaba cegado y ahora descubriste que Dios existe, pero Dios existe antes que tú nacieras, corazón. Dios existe antes que tú nacieras. Y te digo algo, esto entre nosotros, y esto acá entre nosotros y el pueblo de Dios, luego que cada uno de nosotros, y me entiende, no, no quiero, luego que a nosotros, ¿sabe qué? Que no vayamos de este mundo, Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir siendo Dios, corazón. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Clamo a Dios. Dios, mira, esto me pasa en mi vida, en mi familia, en mi situación financiera, en mi trabajo, en mi negocio. Necesito salir adelante, pero necesito servirte, necesito buscarte, necesito ir a tu casa a escuchar la palabra, necesito estar con los hermanos de la iglesia, necesito cumplir tu propósito en esta tierra. Ayúdame, Dios, tú eres mi proveedor. No quiero estar 24 horas trabajando. No quiero que el sistema de este mundo me ocupe todo el tiempo y me diga cuándo buscar de ti, cuándo no. No quiero que el sistema de este mundo me diga cuándo poder ir a la iglesia a adorarte y cuándo no. Yo quiero ponerte en primer lugar, pero si no lo ponemos a Dios en primer lugar, entonces no va a suceder esto. No va a suceder esto. Y que parecería que el buscar de Dios es una opción y es algo que no fuera tan necesario en la vida, cuando es lo más necesario, es lo más necesario. ¿De qué manera entramos nosotros a deberle a Dios? ¿En qué manera podemos entrar en problema espiritual con Dios por deberle? Bueno, cuando aquello que debíamos entregarle a Dios no se lo entregamos. ¿Y arrancando por dónde? Arrancando primero por nuestra vida. Primero por nuestra vida. Eso de decir, no, yo a Dios lo tengo en el corazón, no puedo ir a la iglesia, pero a Dios lo tengo en el corazón. No, corazón, hablando de corazón, no, corazón, no. Porque el tener a Dios en tu corazón te va a impulsar a buscarlo y a ir a su casa y ir a la casa de Dios y buscar de Dios en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Esto no es melancólico, esto no es romántico, esto no es cuestión de romanticismo. Esto es cuestión de Dios, tú me has salvado, tú has mandado a tu Hijo Jesucristo, Jesús, tú has dado tu vida por mí. Yo ahora quiero darte mi vida, entregarte mi vida, porque si no se la entrega, estás en deuda con Dios, estás en deuda con Dios. Y luego, en lo financiero, en el servicio, cuando digo la vida, de darle la vida a Dios, estoy hablando de la vida en cuestión de servicio, de tiempo, ¿no? De entregarle mis capacidades, mis habilidades, y luego la financiera, porque entras en una vorágine de situaciones financieras donde, claro, tienes que pagar acá, tienes que pagar allá, tienes que poner aquí, tienes que poner por el otro lado, y Dios queda al final, si es que queda, si es que queda. Y nosotros no podemos permitir eso porque es Dios el que nos provee. Y Dios nos enseña, nos ha enseñado en su palabra a ser generoso y ser dadivoso con la iglesia a través de lo que Él nos da. Nos da, dice que Él nos da pan para comer y semilla para sembrar. Nos da pan para comer y semilla para sembrar. Y nosotros tenemos que aprender de lo que recibimos, de lo que recibimos en este mundo, en esta tierra, de las cosas buenas que recibimos. Tenés que saber diferenciar y separar. Esto es para comer, para disfrutar, para utilizarlo, para invertir o para pagar o para hacer esto, para hacer aquello. Pero esta parte es para, esta parte es semilla, es para volver a sembrar, es para ser agradecido a Dios, venir a Dios y decirle, Dios, esto lo voy a sembrar en tu iglesia, en el reino, porque tu reino tiene que ser primero en mi vida y porque tú eres el que me das, tú eres el que me bendice. De alguna manera tengo que mostrar gratitud delante de Dios. Dios no necesita ni tu dinero, ni el mío, ni del vecino, ni el de nadie. Nosotros necesitamos lo que Dios tiene. Pero Dios establece un sistema en esta tierra, establece un sistema donde nosotros no nos olvidemos de la generosidad. Porque si no estuviera este sistema, nosotros nos olvidamos de la generosidad, nos olvidamos de la dadivosidad. Y Dios nos enseña que en la vida hay que tener gratitud. Las cosas se reciben. Las cosas se reciben, todas las cosas las vamos recibiendo. No, yo me la gané con el sudor de mi frente y con me rompí el lomo. Te felicito, has trabajado, te has esforzado, has tenido mucho sacrificio en la vida y eso puede ser muy real y digno de admirar. Pero ¿sabes qué? Te estás olvidando de algo. No te subas al trono, no te sientes en el trono. Es Dios el que te dio fuerza, es Dios el que te dio salud, es Dios el que te dio la sabiduría para saber qué decisión tomar en el momento correcto para sacar tu vida adelante, tu familia adelante, tus hijos adelante, tu casa adelante y tu cosa adelante. No te subas al trono. No le saques el trono a Dios como diciendo, acá reino yo, es gracias a mí que se pasó esto, y gracias a mí que pasó aquello, y gracias a mí que sucedió lo otro. No, corazón, gracias a ti quizás fueron las deudas, los problemas financieros o la situación en la cual te has metido. Pero Dios es el que te puede abrir los caminos y abrir las puertas y sacarte a bendición y sacarte a victoria. Nos sacó, dice la palabra de Dios, nos sacó a prosperidad, nos sacó a prosperidad. Nos sacó de la ruina, nos sacó del pozo y nos puso en la peña. Es Dios el que te saca de la ruina, te saca del pozo, te saca de la aflicción, te saca de la necesidad y te pone allá arriba. Entonces, por eso entramos en deuda con Dios. Cuando como hijos, hijos e hijas de Dios, sabemos que debemos tener gratitud con Dios, terminamos utilizando lo que teníamos que darle a Dios y lo utilizamos en nuestras propias situaciones, sean urgentes o no, sean verdaderamente necesarias o no, terminamos usándolas para nuestro propio provecho. Y Jesús dijo que nosotros no debemos estar... Nosotros no debemos estar haciendo cosas para nuestro propio provecho. No debemos estar haciendo cosas para satisfacernos a nosotros mismos. Debemos hacer cosas que en verdad puedan ser de bendición. Para eso Dios nos bendice, para ser de bendición. Dios no quiere que disfrute, claro que quiere que disfrute. Dios quiere que disfrute con tu familia. Hasta Dios quiere proveerte y prosperarte para que puedas tener tus vacaciones, tu salida, salir a pasear, salir a disfrutar. Claro que sí. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con que disfrutes de la vida. Dios tiene problema en que creas que en tu vida se terminó todo y que Dios queda por allá atrás. No, gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por lo que tengo. Sea mucho o sea poco, gracias a Dios. Gracias por la mesa abundante o por este plato de sopa. Gracias Dios, tú me lo diste. Gracias Señor por este trabajo, que quizás no es un buen trabajo todavía, pero sé que me guiarás a un mejor trabajo. Pero gracias por este. Gracias por este porque la gratitud te va a abrir puerta para algo mayor. Gracias por la casa en la que vivo. Quizás no es mía, quizás es alquilada o prestada. Pero gracias, Dios, tú me la diste. La voy a cuidar, la voy a atender. Y el día de mañana tendré mi casa y tú me proveerás y tú me suplirás. Gracias, Dios, tú es el que me das. Entonces, de lo que Dios me da, de lo que Dios me da, tengo que aprender a tener la capacidad para separar y decir, voy a tener gratitud con Dios, voy a tener gratitud con Dios. ¿Cómo puedo tener gratitud con Dios? ¿Cómo vuelo al cielo y le doy a Dios? No, Dios no necesita que vueles al cielo. Dios no necesita Superman o Superwoman. Dios necesita que muestre gratitud con la iglesia, con el reino, con la obra de Dios. Por eso estableció ese sistema Dios. Por eso Dios enseña, traigan la ofrenda, el diezmo, traigan a mi casa, que es el templo, que es la iglesia, traigan a mi casa para que no falte nada. Y nosotros lo tenemos que hacer en gratitud, no en obligación. Acuérdense lo que hablamos los domingos. Todo es por amor, todo es por amor, nada por obligación. Yo no tengo que ofrendar por obligación, yo no tengo que ofrendar por manipulación, yo no tengo que diezmar porque me manipula el pastor o porque tengo miedo que me caiga un rayo del cielo. No, para nada. Yo tengo que dar porque amo a Dios, amo a la iglesia, amo la obra de Dios y amo ser generoso. Amo a Dios, amo a mi prójimo. Y amo el ser generoso, el dar. El dar viene del amor. El dar viene del amor. Sin amor no hay dar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no entrar en deuda con Dios en esto, en esta situación. Dejando de darle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que a Él le corresponde. Sean diezmo, ofrenda, pactos, como le quiera llamar. Aquí tenemos que tener esta conciencia. Y tenemos que hacer una diferencia porque están aquellos que le deben a Dios y aquellos que le roban a Dios. Hay que hacer la diferencia de estas dos cosas, aunque ninguna de las dos están bien, pero hay que hacer la diferencia porque están aquellos que los que le roban a Dios son personas que se han determinado, quizás sin entenderlo, a estafar a Dios. A ver, si usted tiene un negocio, usted tiene un negocio y pone un empleado o pone a alguien a administrar el negocio y le dice, mira, de ahora en adelante te voy a dejar el negocio a ti, luego tú vienes con el dinero y hacemos cuenta y me dejas las ganancias. Entonces viene el empleado a fin de mes, cuando sea, y le dice, aquí está, esto es lo que se ganó, 200, y por ahí se ganó 400 o 300. Esto es todo lo que tengo para darle, esto es todo lo que tengo que entregarle. Y resulta que no es todo. Quiere hacer creer que es todo, pero no es todo. Bueno, es esa la persona cuando quiere hacerle creer algo a Dios, quiere con artilugios hacerle creer a Dios algo. Esto es lo que puedo darte, Dios, o esto es lo que tengo para darte. Vieron que hay gente que dice, bueno, no sé si de esto tengo que dar, o de aquello tengo que dar, o de lo otro tengo que dar. Cuando la gente da mucha vuelta para dar, es porque empieza a entrar en un conflicto. Y con Dios no tienes que tener conflicto, con Dios no tienes que tener conflicto. A Dios no lo puedes engañar tú, ni yo, ni aunque todos nosotros nos pongamos de acuerdo en Zoom para engañar a Dios, no lo vamos a engañar nunca. No hay nadie que pueda engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Está en la Biblia, lo dice bien claramente. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Cuando hay alguien que por ahí viene y dice y da una ofrenda como si estuviera dando algo grande. Dios sabe si lo que está dando es lo correcto o no es lo correcto. No importa si el pastor se pone contento o el tesorero de la iglesia se puso contento con lo que has dado porque parece que es mucho. No importa, porque cuando Jesús habló de la mujer que dio dos monedas, que dio todo lo que tenía, habló de aquellos que dieron mucho, pero dijo, esto que dan mucho, da de lo que les sobra. No están dando de verdad lo que tienen que dar, dar de lo que les sobra. Bueno, nosotros no tenemos que ser así. No importa si es poco o mucho lo que tengas que dar, lo importa que la sinceridad, no es el dinero, no es el dinero, es la sinceridad con Dios, es tu actitud con Dios, es tu corazón con Dios, esa actitud es cuestión de actitud. No, tú no ganas nada en engañar a tu esposa o a tu esposo o los hijos cuando le engañan a los padres. Con los estudios, con esto, con lo que sea, no importa. Y dicen, bueno, se la creyó. Mi papá se lo creyó. Le dicen a los amigos, no, mi papá se creyó el cuento que le hice. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia que tu papá se lo creyó? Si lo peor no es que tu papá se lo creyó, tu mamá se lo creyó. Lo peor es que comenzaste a tener una vida que no es sincera con tus padres, no es sincera con la gente, no es sincera con los demás. Se te establece en tu vida un estilo de vida que te va a dañar a ti. Te va a dañar a ti, no lo dañe a Dios. No dañe a Dios cuando tú dices, bueno, Dios, acá está esto de lo que tenía que dar y por ahí era otra cosa lo que tenías que dar. No, no lo engañes a Dios y a Dios no le hace mal, a Dios no le falta nada. A Dios no le falta nada y lo que tú no das, Dios va a traer a otro que lo dé. Con Dios hay que ser sincero. Eso es lo importante. Porque luego cuando estés en aprieto, cuando estés en necesidad, en aflicción, en lucha, vas a necesitar de Dios. Vas a necesitar de Dios. Y vas a tener que trabajar dentro de tu corazón para arreglar cosas con Dios primero antes de poder llegar a tu petición. Entonces, ¿para qué? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? No se lo voy a leer porque ya se me ha ido el tiempo. Ananías y Zafira, que fueron vendiendo una propiedad y cuando vieron que la vendieron bien, se ve que estaba como en estos tiempos en Miami, que las casas estaban caras y se venden a precios altos, ¿no? Y vendieron una propiedad y cuando vieron la plata que consiguieron, se miró a Ananías y Zafira, un matrimonio, se miraron entre ellos y dijeron, esto es mucha plata para la iglesia. No vamos a llevar todo esto para la iglesia, ¿no? Y la esposa le dijo, no, mi amor, tienes razón, tú eres un hombre de Dios y lo que tú digas está bien. bueno, le estoy, es una Biblia versión, Pastor José Luis Díaz. La cuestión que cuando fueron delante de Pedro, llevaron el dinero, ¿sabes cuál fue el problema? Que ellos le dijeron a Pedro que ese era el total de la venta de la casa. Y Pedro le dice a Ananías, porque fue el primero, le dice a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. ¿Se da cuenta? El problema no es el dinero. Pedro no estaba, dice, uy, qué lindo, platita, qué bueno, ay, qué lindo, gloria, Dios, platita. No, es como que corrió todo eso a un costado y le dijo, Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué no le mientes al hombre? Porque es lo que estaba tratando de mentirle a Pedro. Y Pedro dice, no le estás mintiendo a un hombre, le estás mintiendo a Dios. ¿Y para qué? Bueno, ustedes saben cómo terminó Ananías, ¿no? Bueno, lo despidieron todos los amigos, todo. Bueno, ustedes ya saben, no quiero ser fuerte. Después viene la esposa y se encuentra con Pedro y dice, ahí está Pedro, seguro que no me va a felicitar por lo que dimos en la iglesia. Y entra Ananías y Pedro le dice, Ananías, tú conviniste con tu esposo, te pusiste en acuerdo con tu esposo para engañar al Espíritu Santo. ¿Ves que no es cuestión de dinero? ¿Por qué vas a entrar en problemas con Dios por 2 pesos, por 3 pesos, por 10 pesos, por 100 pesos, por 1.000 pesos, por lo que sea? No tienes que entrar en conflicto con Dios por dinero, porque el dinero para Dios es nada. Para ti es mucho y ese es el conflicto cuando para uno el dinero es mucho, aunque sea poco, pero es mucho. Para la viuda lo que dio era todo el sustento, era mucho. En lo natural era poco, dos monedas, pero en lo personal era mucho. No necesitamos entrar en esas cuestiones con Dios. El que debe a Dios, el que le debe a Dios, es la persona que tiene madurez en la fe, ¿no? Tiene madurez en la fe, le promete algo a Dios, pero luego empieza a ver que tiene problemas financieros, dificultades financieras, entonces dice, bueno, después se lo doy, lo voy a retener, después se lo doy, no es que no le quiero dar a Dios, no es que no le voy a dar a Dios, se lo voy a dar, pero ahora no puedo, después se lo doy, vamos a ver, cuando me acomode esto, esa persona son las personas que le deben a Dios. Y la palabra de Dios, esto se lo leo rápido, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7, Eclesiastés 5, anótelo, Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando habla de pie, habla de decisiones, de tomar decisiones. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal los necios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, no te olvides eso. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. ¿Ves? Dios no quiere tener problema contigo. Y tú no tienes que entrar en problema con Dios. ¿Para qué vas a prometer algo que al final o no lo quieres dar o te vas a frenar en darlo por miedo al conflicto, a la dificultad financiera, que por ahí mañana me falta, que por ahí mañana no tengo? No, no te comprometas si no te da la fe. Si no te da la fe, no te comprometas. Pero dice, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Entonces, versículo 5 dice, mejor es que no prometas, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca, porque es tu boca, no la del vecino, es la tuya, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Se acuerdan la palabra pecado? Lo mismo que deuda. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya la obra de tus manos, con lo que ganas, con lo que trabajas, con lo que haces negocio, con lo que desarrollas, con lo que quieres alcanzar, prosperar y salir adelante. ¿Por qué vas a hacer que las cosas te vayan mal cuando te pueden salir bien? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esta última parte me gusta porque, ¿sabe a qué me hace acordar? A la gente que dice, ay, pastor, cuando yo tenga, le voy a comprar la iglesia. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, dice, mas tú, deja que el otro hagan eso, que el otro hagan eso. Tú teme a Dios. Es lo importante. Es lo importante. Los dos pueden, sea el que roba o sea el que debe, los dos pueden volver a arreglar las cosas con Dios. Y es lo que Dios quiere. Por eso Dios incluye en la oración que nos habilita para que oremos y digamos, perdona nuestras deudas. La deuda que tengamos con los demás, la deuda que tengamos con familiares, amigos, gente, negocios, banco, lo que sea. Y la deuda que tengamos con Dios. Como así perdonamos nosotros, dice. No me da el tiempo, ya termino. Quizás en otra oportunidad sigamos hablando de esto, porque tengo la segunda parte con cuatro enseñanzas más. Pero Jesús incluye en esta tremenda oración la petición de ser libre de la deuda. No es necesario entrar en deuda. con Dios. Entonces, si entramos en deuda, pidámosle a Dios: Dios, quiero salir de esta situación. Lo que le debo a la gente, lo que le debo a las personas, lo que le debo al banco, lo que le debo a una empresa, o lo que te debo a ti, Señor. Ayúdame a salir de la deuda que tengo contigo. Y Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que Él te da para que tú salgas, para que tú salgas de la deuda que tienes con Él. Es como que al que le pediste prestado, le diga: bueno, préstame otra vez para salir de esta deuda que tengo contigo. Pero sabes que Dios es tan bueno, que Dios no te presta, Dios te da, Dios te da, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere que no quiere que entres, que vivas una vida de deuda, porque la deuda te esclaviza, te oprime, te hace, te amarga, te aflige, y Dios no quiere eso para con tu vida. Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver bien, pero tienes que aprender que en la vida siempre hay que tener gratitud y hay que tener la capacidad para separar lo que es para disfrutar y lo que le pertenece a Dios. Así como en la vida tenemos que aprender a compartir. Y si quedó un pedacito de postre en la nevera, en la heladera, y son cuatro en la familia, y tú lo miras con cariño el pedacito de postre que quedó, tú tienes que tener la capacidad de decir: no, voy a comer un pedacito para dejarle para los demás. Bueno, así tenemos que hacer en la vida con todos. Tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender que lo que viene a nuestras manos no es solo para nosotros, es para ser de bendición. A alguien puedo bendecir, a alguien le puedo hacer bien, a alguien le puedo causar algo bueno con lo que Dios me da. Y sobre todas las cosas, al reino de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te prospere, que puedas salir de tus cuenta de deuda de la casa, del auto, de las tarjetas, de que tengas con las personas, que tengas con la gente, que tengas con el banco, con lo que sea. Y sobre todo si tienes con Dios. Pero quiero decirte que Dios no está enojado contigo, ni conmigo, ni con nadie. ¿Sabes que Dios no se enoja con la gente? Dios se enoja con lo malo que le sucede a la gente. Y Dios se enoja cuando lo malo te domina o las malas decisiones te dominan. Con eso se enoja. Y Dios quiere verte libre. Por eso dice: oren de esta manera. Padre, perdona nuestras deudas. Ahí donde estás. Si quieres poner tu mano en tu corazón, porque ya se fue el tiempo, pon tu mano en tu corazón y oramos al Señor. Y que Dios te ayude. Y que Dios te dé la capacidad para salir de toda situación. Que deudas sean pagadas, que de deudas sean perdonadas y aún deudas puedan ser borradas, porque Dios lo puede hacer. Que puedas salir adelante y puedas ser de bendición. Pero que también tú puedas aprender a tener un corazón con Dios y no estar endeudado con Dios, sino darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y que seas un hombre dadivoso, una mujer dadivosa, un hombre generoso, una mujer generosa, una familia generosa. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre y cada mujer. Oro por cada persona que hoy se ha conectado. Te pido que esta palabra trabaje correctamente en los corazones. Que nadie, Señor, tome la palabra para ofenderse, ponerse mal, sino al contrario, que puedan aprender a salir adelante, a ser libres de las deudas, Señor, que todo lo necesitamos, que venga tu gracia, que venga tu favor sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra finanza y nos ayudes a salir adelante. No queremos vivir la vida pagando deuda, pagando hacia atrás, tapando pozos hacia atrás. Queremos tener finanza también para proyectar hacia adelante, para proyectar hacia el futuro, no siempre recibiendo para pagar lo que ya gastamos, recibiendo y tapando huecos que ya causamos. Queremos salir de las deudas y comenzar a proyectarnos hacia adelante y ser de bendición, Señor, para nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos, Señor. Provéenos en abundancia, que podamos tener la capacidad de decirle a un familiar: yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que puedas cumplir con tu sueño, que podamos tener la capacidad para bendecir a la gente que nos rodea. Dios mío, bendice cada trabajo, trabajo, bendice cada negocio, bendice cada idea, cada creatividad, bendice cada uno que sueña con salir adelante, dale los contactos, dale el camino, dale la ayuda, abre las puertas para que pueda encontrarse con la posibilidad y la oportunidad para salir adelante y cumplir sus sueños, sus estudios, sus proyectos, lo que tenga en el corazón, que cada uno lo pueda cumplir con tu ayuda, con tu gracia, con tu bendición. Los bendigo, Señor, los bendigo, sean bendecidos, sean prosperados, sean, Señor, sacados de las deudas, sean libres de la deuda y vivan alegre y vivan felices y disfruten la comida y disfruten las cosas y disfruten la vida. Dale la casa al que lo necesita, dale el carro al que lo necesita, dale la vestimenta al que lo necesita. Pero sobre todas las cosas, que cada uno de los que me están escuchando y haciendo la oración se vuelvan hombres y mujeres sembradores, dadores, generosos, que bendigan a la gente, que bendigan a los demás, pero sobre todo que bendigan tu reino. Padre, lo creo y declaro un milagro y que la liberación de la deuda le traiga salud también. Todo lo que provocó la deuda en la enfermedad, se vaya la enfermedad de nervio, de urticaria, de problemas estomacales, de ansiedad, de nerviosismo. Todo lo que provocó los problemas financieros, sean libres cada uno y venga salud en abundancia. Lo creo, lo declaro y lo confieso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.